bienvenidos al podcast The Ways of Life, un lugar de inspiración donde hablaremos con personas que tienen una vida a su medida y nos ayudarán a conocer cómo han llegado hasta allí. Recuerda que estamos aquí para pasarlo bien, nunca lo olvides. ¡Vamos a ello!
La entrevistada de hoy es una persona joven. A menudo se piensa que tiene más años que los que realmente tienen, pero con las cosas muy claras. Cuesta encontrar personas que lo tengan tan claro y que sean capaces de defenderlo a capa y espada. Me identifico con ella por varias cosas. Por haber estudiado publicidad, aunque luego la vida nos ha llevado por diferentes caminos, y por las ganas de mejorar y de hacer cosas que nos gustan y nos llenen de verdad, que ambas tenemos. Leire Larrañaga es especialista en marketing digital y ayuda a pymes y autónomos a impulsar sus proyectos a través de medios digitales. Así lo cuenta en su web y esa es su parte, digamos, más laboral. Pero es muchas cosas más. Es disfrutona de la vida, juega al pádel, tiene un podcast junto con Sol Aguirre, aunque justo ayer os acabo de decir que van a parar el proyecto, aunque luego hablaremos de eso, y Sol Aguirre es su socia de vida y acaba de lanzar este 2023 un proyecto de eventos para emprendedoras que se llama Encuentros Trampolín, al que pude asistir este pasado enero, que fue el primer evento y me fascinó. Así que vamos a hablar con Leire, que tiene mucho que contarnos. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Leire. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio, a tu podcast. Encantada de estar aquí.
Genial. Pues nada, Leire, yo estoy encantada porque te sigo desde hace tiempo. Bueno, sigo a ti y a Sol, que sois como un tándem, ¿no? Ya casi indiscutible, pero bueno, la verdad es que por separado también cada una tenéis vuestra identidad y vuestras cosas. Entonces, a mí, yo te sigo además porque, bueno, me siento identificada por esa parte, ¿no?, que hablábamos de... Yo también soy publicista, aunque luego hago otras cosas, pero veo un poco como hay una sinergia de cosas que también me han pasado a mí, ¿no? Entonces, para gente que no te conozca, que habrá gente que escuche este podcast y te conozca ya, pero gente que no, ¿qué nos dirías si alguien que te está escuchando dice quién es Leire Larrañaga, ¿no? ¿Cómo te definirías?
Bueno, pues esa que siempre me parece la pregunta más difícil. Total, porque, sí. Como bien has dicho en la intro... somos muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, la respuesta fácil sería, pues, soy Leire Larrañaga, soy especialista en marketing digital y trabajo como freelance para distintas empresas. Lo que pasa es que eso, bueno, pues es mi yo laboral, ¿no? Luego, pues, ¿quién soy? Pues, soy una persona, pues, muy disfrutona, con muchas ganas de hacer cosas en general, lo cual me lleva a estar siempre empantanada en distintos asuntos donde se junta mucho mi parte personal y mi parte laboral, y pues soy eso, una persona que le gusta que le pasen cosas distintas todo el rato. Entonces eso pues engloba muchas cosas profesionales y muchas cosas personales.
Fenomenal. Sí, bueno, yo escuchando tu podcast pues ya me he podido hacer un eco, porque es lo que hablamos siempre, ¿no? Al final, cuando sigues una persona en redes sociales o escuchas todos los proyectos que haces, es como que ya la conoces un poco, ¿no? Porque sabes, al final, por defecto, pues vas contando tus gustos, lo que te gusta hacer, lo que no, opiniones personales, lo que sea. Entonces, por eso he podido hacer un poco una introducción, digamos, un poco encajada de lo que eres. Obviamente no te conozco en persona, pero de nada, de 10 minutos. Entonces, tampoco podía decir, oye, es amiga mía y puedo decir lo que es. Pero es verdad que cuando sigas a una persona así, es mucho más fácil, ¿no?, identificarle, saber lo que le gusta y cómo puede hacer.
Y para conocer, sí, además, sí, bueno, perdona.
No, tranquila, no, que te he cortado.
Que es verdad que, o sea, por un lado, yo pongo mucho de mí en mi faceta profesional, uh-huh. Quiero decir, hay mucha mezcla de todo, porque yo quiero que sea así, y luego aparte es verdad que en un formato como el podcast, que bueno, ya hablaremos porque justo ahora se ha terminado, pero hemos estado durante 59 episodios, sí, charlando entre amigas, pues al final yo creo que ahí es donde mucha gente también ha conocido una parte un poco más personal mía, ¿no? Y donde, ajá, pues al final, claro, como yo lo hago con Sol, que es mi socia, pero que es mi mejor amiga, pues a veces se nos olvida que, claro, que eso luego hay que admitirlo, ¿no? Entonces es verdad que ahí es donde más hemos fluido hablando de todo y de nada, realmente.
Sí, que te ha permitido un poco más, ¿no?, de, pues, hacer esa parte, ¿no?, que siempre hablamos también, se habla mucho en el marketing, en la publicidad, de que a los proyectos siempre se les dote, ¿no?, de esa parte más personal, que hay gente que no lo... Incluso las propias marcas, aunque sean un ente, como así decirlo, pero es como que la gente se siente más identificada, le gusta más al final, o al final acaba comprando más porque es como lo ve más cercano, ¿no? Digamos que siempre se ha dicho.
Sí.
Y entonces yo creo
sí,
que...
Sí, 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 totalmente. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pues hay que... O sea, yo soy una persona bastante hermética y bastante, sí, reservada, entonces para mí también fue un reto Pero es verdad que sí, que yo creo que al final cuando, sobre todo, somos gente que somos freelance, quiero decir que cuando a mí alguien me contrata, evidentemente contrata lo que yo sé hacer, contrata mi experiencia, contrata mi conocimiento, pero también me contrata a mí, porque claro, al final va a tener que trabajar conmigo mano a mano, ¿no? Entonces, uh-huh, pues que mínimo que sea alguien que de primeras creas que te puede caer un poco bien. Entonces, sí, es verdad que hay que humanizar los proyectos y dejar ver quién hay detrás, ¿no? Porque es la manera también de que te elijan clientes con los que luego tú también te sientas cómoda, porque eso dices, es, bueno, por lo menos saben lo que compran, ¿no?
Sí, encajas un poco, ¿no? Ese feeling al final que se dice siempre de que no te compran tanto, que también, como acabas de decir tú, por lo que haces, que efectivamente si no eres competente o no haces bien tu trabajo no tal, sino porque tienen ese plus, ¿no?, de ese feeling de encajar personalmente.
Claro, total.
Vale, y para conocerte un poco más, digamos, para pasar un poco luego antes de hablar de cómo es trabajar contigo, ¿qué sería imprescindible para ti? Yo hablo mucho con mis clientas de los temas de los innegociables, es decir, esas cosas que dices, para mí son imprescindibles, cada una tendrá sus cosas, ¿y qué sería para ti algo que esté así a la cabeza, aunque sean tres? Es decir, esto para mí es innegociable y necesario ahora mismo, en este momento de tu vida.
Pues mira, por poner tres, para mí, el primero, los míos, englobando pues toda esa gente que para mí es muy importante, o sea, eso es innegociable. También mis valores, o sea, la manera en la que yo entiendo un poco la vida y las relaciones y todo esto, o sea, me cuesta mucho pasarlos por alto. Y la libertad muy ligada también al viajar, para mí es muy importante, a mí me lo pide el cuerpo, viajar, cambiar de escenario, conocer sitios distintos, lo que yo digo, yo necesito cada X tiempo cambiar de contexto, es lo que suelo decir, y para mí es innegociable porque me siento muy bien, entonces claro, no quiero renunciar a hacerlo.
Sí, una vez que ya te has dado cuenta de que, oye, porque a veces no lo sabemos hasta que no lo haces, ¿no? Pero Leire, por ejemplo, a que no lo sigáis, que seguramente sí, pues estuvo este verano, ¿no?, en Berlín, que era como, que es una ciudad como que te gusta mucho, entiendo que este es un ejemplo, ¿no?, de lo que tú necesitas un poco cambiar de aires, aunque estés trabajando allí a otro ritmo, lo que sea, pero es como necesario, ¿no?
Sí, cuando yo hablo de cambiar de contexto, no es solo el viajar como podemos pensar a priori del turismo o las vacaciones, sí, ¿no? Que también, ojo, que me encanta. Pero yo me refiero un poco a coger mi contexto particular y llevármelo a otro sitio, ¿no? Entonces, efectivamente, este verano estuve un mes viviendo en Berlín, trabajando. Yo tengo la suerte de que pues teletrabajo y puedo trabajar desde cualquier sitio, entonces cogí mis bártulos, mi ordenador, mis cosas y me fui allí un mes pues eso, a cambiar de contexto, pero otras veces lo he hecho de cuando, sobre todo cuando tengo que gestar como un proyecto que necesito como ser más creativa, pensar, pues me voy 2 días aunque sea a otro sitio y me voy pues eso, a intentar darle forma porque siento que soy más creativa y que consigo abstraerme más de las tareas del día a día y de las obligaciones del día a día cuando estoy en otro sitio, ¿no? Entonces es como que habilito un espacio de mi cabeza y de mí para X cosas que luego en la rutina del día a día, en casa, las cosas que hay que hacer de casa, las cosas que hay que hacer del trabajo, incluso el ocio también, ¿no? Cuando te vas a un sitio, que yo cuando hago esto me suelo ir sola, es como aquí no hay que quedar con nadie, que no hay nada que se vaya que vaya a interferir, ¿no? Entonces es verdad que me gusta, me sienta bien, o sea, es que me va bien.
Sí, es algo, a mí también me pasa, o sea, yo necesito un poco como cambiar, porque a veces es como, yo siento como, a veces como que te ahogas, ¿no? Digamos, de estoy aquí mucho rato y lo que dices tú, a ti tu vida te gusta, tienes amigos para salir, pero es como necesito un cambio de aires, de hacer o estar conmigo misma, aunque sea 2 días, y como que cambias el chip, es verdad que se nota un montón, a mí también me pasa.
Sí, total.
Fenomenal, pues ahora que ya sabemos un poco, porque a mí me gusta eso, hablar con las personas de su parte laboral, pero porque me da mucha rabia lo típico de cuando a alguien le preguntas quién es, que te digan siempre, pues soy abogado, soy no sé qué, es como bueno ya, pero yo con eso no te conozco lo suficiente, ¿no? Entonces siempre pregunto un poco más en persona sobre qué cosas os gusta hacer o cómo tal, antes de empezar a hablar ya de la parte laboral, porque para mí es, la persona no es solo lo que hace, porque al final puedes cambiar mucho también de entorno laboral y de temas. Entonces, por eso quería preguntarte primero esa parte más, no personal, pero sí de conocerte cómo eres o qué es importante para ti. Entonces, ahora cuéntanos, si te parece, cómo es trabajar contigo, porque nos has dicho que trabajas en marketing digital, pero ¿qué ofreces a tus clientes o cómo sería trabajar contigo?
Bueno, pues yo soy freelance, trabajo pues yo conmigo misma, aunque es verdad que ahora se ha incorporado una persona que trabaja conmigo, y Y al final yo quiero pensar, o lo que intento es que trabajar conmigo sea fácil y sea honesto, ¿no? O sea, yo lo mismo que hago yo, lo hacen muchas otras personas. Quiero decir, expertos en marketing digital que lo hacen increíble, hay muchísimos. Quiero decir, yo no soy la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos. Entonces, ¿qué intento? Pues transmitirte que lo que yo te ofrezco, que en mi caso mis áreas, por así decirlo, de especialidad, es sobre todo la parte de redes sociales, ¿vale? Tanto la gestión de redes sociales en orgánico como campañas publicitarias, estrategias, todo esto. Aunque, bueno, también hago web, luego hago también mentorías, preparación de lanzamientos, bueno, todo lo que abarque el tema digital, por así decirlo. Pero yo lo que intento es decirle, mira, pues yo creo que lo que necesitas es esto, esto es lo que yo te puedo ofrecer, y intentar ser muy transparente en todo momento, porque creo que es una cosa que a veces, en según qué sectores de esta profesión, escasea. Entonces, que la persona sepa lo que está comprando, ¿no? Y luego intentar mantener un feedback constante donde tengamos el espacio para decirnos si está funcionando o no. Y a mí ha habido veces que no ha funcionado, porque el cliente y yo no hemos conectado, porque realmente pues no estaba fluyendo, o porque por los motivos que sea, porque al final hay muchos motivos, esto no es una ciencia exacta, el marketing, que tú haces A y pasa B.
Total.
Y a veces yo les he dicho a los clientes, oye, yo creo pues que hasta aquí, que no soy la persona que necesitáis, y ellos me lo han dicho a veces, ¿no? Y intento que eso no tomármelo como un fracaso, sino decir, pues qué bien, porque no le estoy ofreciendo a alguien algo que realmente no está aprovechando. Entonces, yo eso es desde el prisma en el que intento enfocarlo. A partir de ahí, pues lo que te digo, el marketing no es una ciencia exacta, hay mucha prueba y error. La experiencia y el conocimiento lo que te hace es que las pruebas y errores se disminuyan un poquito, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, pues no es una ciencia exacta, entonces pues hay que tener pues mucha capacidad de adaptación, mucha capacidad, y por eso también creo que es muy importante el ser muy transparente, para que tú puedas explicar por qué no están funcionando unas cosas cuando no funcionan, y puedan explicar por qué están funcionando cuando funcionan, ¿no? Porque al final los clientes no son tontos, evidentemente, y cuando tú pues les hablas un poco desde la verdad, con datos, les muestras lo que se está haciendo, pues todos podemos entender todo. Entonces, esa es un poco mi manera de trabajar.
Genial, a mí me parece, desde mi punto de vista, yo también lo veo así, pero es cierto que, como dices tú, yo por lo que me voy yo también en el sector, que es verdad que ahora mentorizo a clientas y trabajo con, pero he trabajado muchos años en marketing, parte digital y parte publicidad pura y dura tradicional, digamos. Es verdad que es decir, bueno, pues en publicidad hay cosas, tomas un riesgo, ¿no? Decir, bueno, pues voy a hacer esta campaña o hago esto y te puede salir genial o te puede salir mal o fatal o medio bien. Entonces es como, bueno, luego hay técnicas y cosas que se pueden hacer para, pues oye, esto no ha funcionado, venga, voy a probar con esto, ya que hemos hecho esto, no vamos a tirar todo el trabajo y vamos a hacer esto y se puede añadir y tal. Pero es verdad que esa comunicación fluida que dices tú, yo creo que es fundamental, y sobre todo esa confianza de decir, oye, pues hasta aquí podemos llegar, o yo te puedo ofrecer esto, pero no se puede llegar hasta más. Y creo que eso, que no todo el mundo lo hace, entonces creo que es de valorar, porque es como gente que es, no, yo te ofrezco esto, si sale bien, bien, y si no sale mal, pero aquí te quedas con lo que te haya salido, ¿no?
Bueno, o sea, yo, por ejemplo, una cosa que no hago nunca es prometer o garantizar números.
Eso es.
Y creo que en este sector, cuando os venga alguien prometiendo o garantizando unos números, sospechad, porque no se puede garantizar, porque cambian los algoritmos, porque cambian las herramientas que utilizamos, porque cambia el público, porque no es lo mismo una campaña que se hace en un mes que se hace en otro. O sea, cambian tantas cosas que garantizar, o sea, se puede hacer un estimado. Pues mira, con acciones de este tipo, en acciones similares, se han conseguido unos resultados de este tipo, pero existen estas variables. O sobre todo, por eso yo lo que concreto o lo que negocio, como le quieras llamar, con los clientes son acciones. Pues vamos a hacer todo esto. Porque yo, desde mi experiencia, creo que es lo más adecuado para acercarnos a este objetivo que tienes.
Sí, para que puedan valorar también tu trabajo. También, oye, mi trabajo consiste en esto, esto y esto, pero luego no depende de mí todos los resultados, evidentemente.
Claro, pero yo, esta gente que te dice, te llevo las redes sociales y en 3 meses vas a ganar 2.000 followers. O sea, yo cuando veo esa gente que se anuncia así, digo, madre mía, el calvario que vas a tener en 3 meses para justificar esto.
¿Qué dices? Te digo.
Porque a mí me daría pánico, vamos. O sea, decir, ver que se acerca la fecha y que tú has prometido unos resultados que aunque
que no
estés
puedes,
haciendo todo,
o que luego no sabemos tampoco qué técnicas se utilizan para hacer qué cosas también. Entonces, bueno, pues sí. La verdad es que sí, al final es como todo, ¿no? Las promesas un poco fáciles, ¿no? En cualquier cosa. Yo igual, yo cuando trabajo con mis clientas que trabajo durante 3 meses, yo no les digo, oye, te va a cambiar la vida, ¿no? Yo les enseño cosas que a mí me han funcionado, que a ellas les pueden funcionar, pero que no te va a cambiar la vida en 3 meses, ni en 6, ni en nada, porque es que nada funciona así. Entonces es como, bueno, yo te enseño cosas que a mí me han funcionado, que me ayudan, que funcionan porque son científicas, porque están estudiadas y porque tal, pero tú las tienes que adaptar a tú, ¿no? Al final es como, no puedes vender aquí una falacia que no va a existir. Entonces,
sí,
por eso...
en mi sector no existen las fórmulas mágicas, entonces...
Sí, en casi ninguno, pero bueno, es verdad que en algunos sitios, pues como que nos intentan vender... Es verdad que yo huyo también mucho de esto, de fórmulas mágicas de, oye, descubre esto en 15 días, y es como, no, mira, al final las cosas llevan su tiempo, su paciencia, como todo en la vida, y su trabajo previo, evidentemente. Genial, pues ya nos hemos hecho una idea un poco de cómo es trabajar contigo. Sí que es verdad que, bueno, tú gestionas pues redes sociales, webs y proyectos un poco también a medida, ¿no?, de lo que te pidan, por incluso formaciones también. Háblanos de esa parte que nos has contado, ¿no? Las formaciones que tú das, digamos, en digital, pero para cosas de marketing digital que puedan a lo mejor gestionarse ellos más bien solos, pero con tu ayuda a través de la formación.
Sí, yo el tema de la formación surgió un poco por casualidad. Yo nunca me había planteado impartir formación como tal. Y bueno, actualmente imparto formación tanto para particulares como para empresas como para instituciones sobre las distintas ramas de marketing digital, ¿no? Sobre redes sociales, sobre también la parte estratégica de, bueno, pues cómo armar, ¿no?, toda una estrategia digital y todo esto. Esto surgió un poco de la mano de Sol, de mi socia, que ella daba unas formaciones y pues ella es, la verdad, que una persona extremadamente generosa con todos los que le rodeamos. Y entonces me dijo, ¿por qué no te vienes y das tú una conmigo? Yo decía, ¿pero qué dices? Decía, que sí.
Y pruebas, la verdad,
claro, y una vez empecé a hacer, o sea, la primera formación que di, acabé y dije, wow, o sea, esto me gusta muchísimo. Y yo no era consciente, ¿no?, de que me iba a gustar tanto. Y como me gustó mucho, pues sí que es una faceta que he seguido desarrollando. Entonces, bueno, pues hace un año y pico abrí una pequeña escuela online de cursos cortitos de marketing digital grabados. Doy formación también eso, pues de manera presencial, un poco bajo demanda, pues empresas e instituciones. Y es una parte que disfruto mucho. Disfruto mucho y que además creo que se me da bien. Entonces sí que es algo que quiero potenciar a lo largo de mi carrera. Porque es algo que, bueno, pues eso, que me gusta mucho, lo disfruto mucho.
Fenomenal, y además es que funciona bien, o sea, yo creo que al final la gente, bueno, a raíz también de la pandemia, siempre nos hemos formado, pero a raíz de la pandemia fue como, ahora tengo que formarme, no sé, las 3 meses de qué hago con mi vida, de gente que había perdido trabajos o de gente que tenía que un poco que reciclarse o lo que sea, ¿no? O por puro aburrimiento, muchos también. Entonces era como, bueno, entonces ahí como ha empezado otra vez el boom, sobre todo de la formación digital, ¿no? De me hago un curso en casa, que también es lo que hablábamos antes. Hay mucha gente también que promete X cosas, pero bueno, al final yo creo en cursos como los tuyos o como los de Sol o gente que conozco, que al final es corto, pero conciso y que te ofrece cosas que puedes utilizar en tu día a día y que funcionan, o sea, al final.
Claro, o sea, yo mi máxima a la hora de preparar las formaciones, o sea, el eje común de todas las formaciones que he impartido hasta ahora y que espero seguir impartiendo, independientemente de la temática que sea, es como al final yo he estudiado lo que yo ahora enseño, para mí mi máxima es hacer un curso que a mí me hubiera gustado hacer.
Sí.
¿Vale? Porque creo que es de la manera en la que yo realmente le puedo sacar partido a lo que sé, ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo un poco en ese prisma y digo, vale, pues a mí como me hubiera gustado que me expliquen esto, y sí que intento alejarme un poco de la parte de tecnicismos o de palabrejos marketingianos muy complejos, que están muy bien, pero para según qué persona tengas enfrente, pues es que le da igual, ¿sabes?
Claro.
Y no hay necesidad. Entonces, lo que sí que intento es, pues, a mí el feedback que suelo recibir es que se te entiende muy bien lo que dices.
Claro.
Y es como, bien, éxito.
Vamos bien.
Por aquí sí.
Claro. Sí, al final es eso. Porque al final lo que buscamos todos en una formación es eso, que nos aporte, que no nos quite tiempo, ¿no? Que no sea, pues, más de lo mismo que me puedo leer. Porque al final, ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, tenemos acceso a 200.000 libros, a 200.000 cosas, entonces como si yo compro una formación es para que me ayuden a no estar leyéndome 200 libros, ¿no? Que me gestionen un poco, al final es ganar tiempo y que me lo expliquen, eso sencillo, y que pueda sacar utilidad. Entonces yo creo que ahí es un poquito,
claro,
un poquito la clave.
Si es que a ver, la información está, o sea, claro, quiero decir, yo me acuerdo una vez una chica que con respecto a un curso me dijo, me acuerdo que me preguntó, me dijo, ¿me debería comprar tu curso? ¿Qué enseñas en tu curso que no pueda encontrar en internet?
Claro.
Porque si no, lo busco en internet. dije, bueno, pues búscalo. O sea, yo lo que te estoy ahorrando, entre otras cosas, es tiempo y criterio. Claro. Porque yo al final he dedicado mucho tiempo a recabar esta información, te la he aglutinado en un mismo infoproducto, con lo cual toda esa parte de leerte 400.000 artículos y resumirlos, yo la he hecho por ti. Si eso te parece como para pagar por ello, fenomenal. Y luego aparte, en base a mi experiencia, que pues ya tengo una trayectoria, yo además he tenido un criterio específico a la hora de segmentar esa información y de transformarla en un mensaje. Eso es lo que yo te puedo aportar. Si a ti eso te parece que vale este precio, pa'lante. Si te parece que no, búscalo en internet. Si es que en marketing se puede aprender casi todo por internet.
Y en muchos temas.
Hay que echarle muchas horas.
Claro.
Hay que echarle muchas horas. Y los formadores, lo que somos, pues es atajos eso cualificados. Y ya está, que yo no tengo aquí una información privilegiada que no tenga nadie que nos haga mi curso, ¿no? Porque al final el marketing es lo que es. Lo que tengo pues es eso, mucho tiempo recopilando información y mucho tiempo leyendo y que yo invierto en mi día a día porque me gusta y porque quiero. Y luego pues es un criterio para luego transmitirlo.
Efectivamente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque a mí también me pasa con las formaciones y demás que me dicen, bueno, pero es que esto ya lo he leído no sé qué, o esto ya tal, y es como, sí, pero... Es eso, al final tú estás pagando porque te lo juntemos aquí en 2 semanas o en una mañana o en lo que sea y no tengas que estar, pues eso, leyéndote 15 libros, haciéndote 2 cursos o no sé qué, practicando con Instagram no sé cuánto en tu caso o en lo que sea. Y entonces como, bueno, estás pagando por no estar un año estudiando ciertas cosas, ¿no? O lo que sea. Al final es...
Pero ojo, que esto ha sido así toda la vida, ¿eh? O sea, a mí mis profesores de la universidad, cuando me daban el temario, me daban una bibliografía, es decir, unas fuentes de las que ellos habían extraído ese conocimiento. Pues esto más de lo mismo, o sea, quiero decir que no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que ahora, por suerte, porque es una inmensa suerte, pues la información es mucho más accesible, ¿no? Porque está en internet y se puede buscar y se puede encontrar. Y yo he aprendido muchísimo de leer artículos, de leer blogs, de ver vídeos de YouTube, de escuchar podcasts, o sea, muchísimo, muchísimo. Sí, yo, de hecho, leo mucho artículo y mucho blog, pero, por ejemplo, yo me cuesta mucho leer libros que no sean novela. A mí el libro me gusta leer novela, me cuesta mucho leer libros técnicos, ¿vale? Pero hay 1000 blogs, hay 1000 artículos, lo que te digo, podcast, de todo, donde hay un mogollón de información que es súper valiosa.
Fenomenal. Es que me apetecía hablar contigo este tema de lo de los cursos y tal, porque es eso, justo has dado la clave de la gente que te dice, bueno, pero es que esto yo ya lo puedo encontrar, por supuesto, pero ya sabes el precio que hay que pagar, el tiempo que hay que pagar por hacer eso, entonces cada
bueno,
uno...
Bueno, pero esto... un auricular. Es como un restaurante, si tú también puedes ir al mercado, comprarte una
y
carne,
un
hacértela
de...
en tu casa,
eso.
Abrirte un vino... Sí, tú también puedes, claro que sí. Lo que pasa es que a veces pues dices, pues mira, yo casi que prefiero pagar y que me lo dé hecho y que además me lo haga alguien que sabe. Pues ya,
efectivamente, totalmente. El ejemplo es súper bueno. Genial. Y a raíz de esto que ya hemos visto, cómo se trabaja contigo a nivel, pues eso, de mentorías o de gestión de redes sociales y demás, las formaciones, ahora has innovado, digamos, ahora en 2023, aunque llevarás preparándolo desde 2022, con los eventos, porque creo que tú también has trabajado en tema de eventos anteriormente, ¿no? Digamos, entonces has empezado con los eventos trampolín, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero que me nos cuentes, que es el evento trampolín, pero luego hay un tema que dijiste que me parecía interesante. Entonces, cuéntanos si quieres qué son los encuentros trampolín, para que la gente también lo conozca, y es algo nuevo, que si les apetece ir, pues es aquí fantástico. Así que cuéntanos y que lo escuchen.
Sí, pues mira, yo durante algunos años estuve trabajando en organización de eventos. De hecho, hubo un tiempo donde yo estaba convencida de que mi carrera profesional iba a ir por ahí, porque también me gustaba mucho, ¿no? Y cuando ya me puse como freelance de marketing digital y todo esto, yo sí que echaba de menos un poco esa parte. Y paralelamente... bueno, pues yo estoy rodeada de un ecosistema de donde muchos de mis amigos, muchos de mis colegas laborales, incluso de mi familia actualmente y tal, pues somos emprendedores, somos autónomos, ¿no? Y me apetecía mucho, a mí eso me parece una suerte, porque cuando yo luego hablo de mi trabajo, pues la gente sabe de lo que hablo, me entiende, tenemos problemas compartidos, llego a casa y hablamos, que si hay la cuota, que si el otro, que si lo de la moto, que si el cliente, que si tal, porque para mí es mi día a día y es mi entorno, ¿no? Y es un entorno que a mí me hace mucho bien y que me anima mucho a seguir en el camino del emprendimiento, pero no es un entorno que tenga todo el mundo. Entonces dije, joder, ¿qué se puede hacer para generar este caldo de cultivo donde la gente que no tiene ese entorno trampolín, que le llamamos nosotros, que es ese entorno que te impulsa, para que la gente que no tiene ese entorno trampolín alrededor o que no le viene dado por sus circunstancias, pueda encontrarlo en algún sitio, ¿no? Y ahí empezó esta cosa de cómo arrejunto yo gente, cómo arrejunto yo gente. Y entonces así surgió este proyecto, que son los encuentros trampolín, que son encuentros sobre todo para dar visibilidad también al emprendimiento femenino, aunque está abierto a que vaya todo el mundo, ¿vale? Pero es verdad que las invitadas siempre son emprendedoras. Y cada mes hacemos un encuentro donde con un tema central, pues dos emprendedoras charlan conmigo sobre su camino, su historia, su por qué, su para qué, y lo comparten con quien quiera asistir, ¿no? Entonces hicimos el primero en enero, que estuviste tú, y se generó, o sea, yo salí con la sensación de, vale, se ha generado lo que yo quería que se generara, ¿no? Sí. Que es esa sensación de, hay más gente como yo, hay más gente en el mismo camino, esto tiene sus pros, tiene sus contras, pero todos los que estamos aquí hemos decidido apostar por este modo de vida y nos podemos, bueno, pues por lo menos nos podemos contar.
Total.
Y a partir de ahí todo lo que surja, ¿no? Y ver, sobre todo para mí era muy importante llevar a invitadas con las que la gente se pudiera sentir reflejada, que les viesen de igual a igual, ¿no? Porque a veces también en esto del emprendimiento nos ponen unos casos de éxito mastodónticos que son la pera y que tienen un mérito increíble, pero con los que cuesta identificarse, ¿no? Porque dices, madre mía, ¿cómo llego yo del portátil
desde donde
de casa
estoy
a montar Inditex?
Eso es,
¿cómo,
claro.
¿Cómo hago esto? Entonces, me parece que están muy olvidados las muchas pymes en este país, que son realmente las que son el tejido empresarial, y que un restaurante que funciona, que tiene dos empleados, que viven de esto y que va bien, es un caso de éxito de emprendimiento. Claro. Y sin embargo, esa gente no está luego en estas ponencias y en estos escaparates, ¿no? Y es un caso de emprendimiento de éxito, y que menos mal que están. Entonces, yo quería generar un poco eso.
Genial. Pues yo me apunté precisamente por eso. O sea, yo es verdad que acudo desde... Yo llevo 2 años ya dedicándome solo a esto. Es verdad que empecé en 2019, pero bueno, como empezamos todos, siempre, nunca dejas lo que tienes por si acaso hasta que puedas empezar a hacer cosas y ya veas que esto va un poco para adelante. Entonces, es verdad que yo empecé en 2019 y he ido a varios eventos de emprendedores precisamente por eso, porque es verdad que yo tengo en mi entorno gente que es emprendedora, pero gente que no. Entonces, no siempre puedes hablar, justo lo que has dicho tú, no siempre puedes hablar con gente que te entiendan, que no tal, porque el que no está emprendiendo no entiende, pues a lo mejor que tú trabajas muchas más horas, o ve la parte buena de, bueno, pero tú trabajas en casa, o bueno, pero tú haces lo que te da la gana y has decidido hacer esto porque quieres. O, ¿sabes? Que está muy bien, porque es verdad que ves la parte buena, pero es como ya, pero toda la parte mala, o esos momentos de bajón que yo necesito a lo mejor hablar con alguien, ¿no? De lo que decías tú, de hablar de, jolín, pues es que ahora fíjate lo de los autónomos, o es que fíjate ahora que nos han dicho no sé qué, o se me han caído estos clientes que fíjate que tenía no sé qué, que son cosas que pasan en el día a día, pero que una persona que le pase lo va a entender mucho mejor y puedes hablarlo con ellos. Entonces me pareció súper especial y creo que es lo que dices tú, que se hizo como un entorno, ¿no? Súper chulo de gente que está, digamos, más avanzada que tú, porque en mi caso me pasó con Sol y con Paula, que fueron las dos invitadas que fueron, pero que te cuentan las cosas que les pasaban cuando empezaron. Por ejemplo, Paula puso muchos ejemplos de, es que yo hasta que pude hacer el taller, el obrador, pues tuve que ir a no sé qué, tuve que limpiarlo yo todo, tuve que hacer pues cosas que dices, joli, pues a mí también me pasa que tengo que hacer todo y tengo que estar haciendo lo del técnico de no sé qué, lo de cosas que no son mi trabajo, pero que te toca hacer cuando estás emprendiendo. Entonces es como, creo que es muy inspirador sobre todo, y lo que dices tú, que da mucho apoyo para decir, vale, pues lo estoy haciendo bien, ¿no? O estoy en el camino, no estoy loca, como me dice a lo mejor gente, o lo que sea. Entonces creo que es súper necesario tener ese apoyo ahí para seguir.
Sí, yo, o sea, yo también ese caldo de cultivo tuve la suerte de vivirlo al margen de, bueno, de mi entorno. En el momento en el que yo entré como empleada, ¿vale? O sea, yo ahí no trabajaba por cuenta ajena ni nada, o sea, por cuenta propia. Entré como empleada en un coworking. Entonces, todos mis clientes eran emprendedores. Y no solo mis clientes eran emprendedores, sino que eran con los que yo compartía mi día a día, porque yo al final era la única empleada de ese coworking, con lo cual yo pues comía con ellos, estaba con ellos, venían a contarme, pues necesito esto, necesito una sala, porque tengo este proyecto, porque tal. O sea, ese se convirtió de repente en mi día a día. Además, era un coworking grandecito, pero no era de estos mastodónticos, entonces era como muy familiar, y yo hice se juntó, como digo yo, hay una generación donde hicimos mucha piña todos, que ahí fue donde, entre otros, conocí a Sol y a Paula. Uh-huh. Y claro, yo comía con ellos, salíamos de yo salía de trabajar, venga, pues nos vamos a tomar un café, y de repente dije, wow, toda esta gente que se dedica cada una a una cosa y otra, qué guay. Y de repente fue como mi entorno trampolín, ¿no? Que dije, wow, este es diseñador y hace no sé qué. Y esta pinta invitaciones de boda a mano con acuarelas. Y esta escribe un blog. Y la otra hace tartas. Y dices, wow, pero madre mía, ¿no? ¿Qué de opciones que ni se me habían pasado por la cabeza? Y entonces pues dije, joder, ¿cómo puedo llevar todo eso? Que a mí fue lo que me pegó ya el empujón de decir, venga, claro, tú. a más gente. Porque a mí solo me ha traído cosas buenas, entonces entiendo que a los demás pues también.
Sí, totalmente. Y a raíz justo de esto, era algo que tenía aquí apuntado, que es cuando estuvimos en el encuentro el primer encuentro de trampolín, tú dijiste una cosa que a mí se me quedó, vamos, la apunté, pero que se me quedó muy grabada, porque a mí también me pasaba, ¿no? Que en la carrera de publicidad, que es la que hemos hecho las dos, cuando trabas, siempre te dan, cuando entras en una carrera, pues siempre te dan, ¿no?, las opciones laborales cuando puedes salir, ¿no? Entonces tú dijiste que es verdad que en publicidad solo te dan dos opciones, digamos, o solo se plantean dos opciones en la carrera, que es trabajar para un cliente final, para una marca, o trabajar en una agencia, ¿no?, para hacer campañas. Y es verdad que dices, jolín, y nadie me dice que puedo llevar redes sociales, que puedo gestionar tal, que puedo tener mi propia agencia, que puedo tener mi propia marca de lo que sea. Entonces es como, ¿por qué no se abre más la mente justo cuando estás estudiando, que es cuando deberían darte toda esa información, ¿no?
Pues yo creo que es una cosa muy cultural. Sí. Aquí no hay demasiado, culturalmente, demasiado apoyo al emprendimiento. A mí me parece especialmente sangrante en la carrera de publicidad, porque precisamente lo que se supone que estamos aprendiendo o lo que estamos adquiriendo es la capacidad de vender.
Eso es.
La capacidad de hacer un negocio prosperar a nivel marketing, sí, ¿vale? Luego estará en el nivel finanzas, todo este rollo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero tú me estás dando las herramientas para que yo sea capaz de vender cualquier cosa, menos a mí.
Efectivamente,
y sí, cuando digo menos a mí, me refiero a mí, como que yo me monte mi propia agencia.
O a mí como las cosas que yo sé hacer bien. O
a mí para que yo monte una marca y la lance.
Eso
entonces es como, me estás diciendo que yo puedo impulsar cualquier marca que entre en la agencia en la que trabajo o cualquier marca que me contrate.
Pero no la mía.
Pero en ningún momento me estás diciendo, ¿y por qué no montas la tuya?
Ya no.
Si tienes las herramientas para hacerla triunfar, rodéate o adquiere los conocimientos necesarios para la parte no marketingiana, que evidentemente también hay que saberla.
Claro.
Pero eso no te lo dicen en ningún momento. Entonces es sangrante porque encima, precisamente por a lo que nos dedicamos,
sí,
deberíamos
sí, sí,
ser los que más facilidades tengamos, porque a mí luego me pasa que me viene gente a mentorías y me dice, que claro, yo no sé de marketing, yo tengo el proyecto, pero yo no sé cómo darlo a conocer. Digo, hombre, pues normal, porque
claro, pero
cada
porque
uno
eres,
sabe de lo que sabe.
Pues lo mismo,
pero
abogado,
nosotros,
o pastelero, o lo que sea, pero claro, es lo que dices tú, es que es como muy ilógico, ¿no? Es incongruente totalmente decir, ¿por qué no? A mí no se me da ni siquiera la posibilidad, o se te abre la mente de decirte, oye, puedes hacer esto, claro.
Estás empoderando y formándome para que pueda ir a donde cualquier marca y decirle, te puedo ayudar a vender más, y en ningún momento me estás diciendo, monta tu marca y vende con ella.
Eso es.
En ningún momento. Entonces, claro, es como, pero es tal el contexto así, que yo hasta que no entré en este coworking ni conocía gente que se dedicaba al emprendimiento, es que ni se me pasó por la cabeza. O sea, yo no totalmente he sido una persona que siempre haya tenido ganas de emprender, que siempre haya querido montar su propia empresa. O sea, he sido una persona inquieta, que me ha gustado mucho cambiar de actividad, que me gustaba hacer cosas fuera del trabajo, que fantaseaba con X cosas, pero si tú haces 6-7 años me dices, ¿tú quieres emprender? Te digo, ¿qué dices? ¿Qué voy a emprender yo?
Claro.
¿Qué dices? Ni claro, se me había ocurrido.
Pero porque no te dan esa posibilidad, ¿no? Es lo que dices tú, no es cultural, o es algo como, también porque yo creo que en este país, como está muy afianzado, que me parece bien el que lo quiera hacer, todo el tema del funcionariado y de trabajos fijos y tal, que bueno, quitando el funcionariado, las empresas privadas, pues tampoco ahora mismo es un trabajo fijo como tal, pero es verdad que lo tenemos como muy instaurado por, ¿no?, por los padres y las madres de búscate un trabajo fijo, que lo tengas ya seguro, que al final es lo que han vivido y ya está, es una cosa cultural, no está peor ni mejor, pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir. Pero es verdad que como que cuesta mucho entender a la gente, ¿no?, que se lanza esto.
Claro.
Por ejemplo, yo dejé también un trabajo por hacer esto y fue como, bueno, hija, pues sí, incluso mis propios padres, que mi padre era autónomo y era como, bueno, pero si tienes una cosa fija, y era como, pero si tú has trabajado 30 años de autónomo y te has jubilado de autónomo, incluso como tú me dices, y él decía, sí, sí, no, sí, lo veo bien, pero era como, no sé, como que incluso él, que ha estado 30 y pico años después de dejar su trabajo haciendo también, siendo emprendedor, es como, jolín, ¿no? Entonces, es como que lo llevamos instaurado, sí.
Claro, si es que todas las opciones son buenas y válidas. Quiero decir, que tú quieres trabajar en una empresa, fenomenal. Que tú quieres opositar, fenomenal. Que tú quieres ser autónomo, fenomenal. Lo que pasa es que esta tercera no te la dicen.
Claro. Entonces,
quiero decir,
está como oculta, no es que... ahí en el subsuelo, sí.
Sí. Yo hace poco fui a dar una clase a la que fue mi facultad, que fue una cosa que me hizo mucha ilusión. Qué y guay. Sí que dediqué un rato a explicar esto porque dije, mira, que yo no os digo que os tengáis que hacer freelance. Claro. Que hagáis lo que os dé la gana, pero que sepáis que esto existe. O sea, esa es como mi única misión, que sepáis que esto es una opción.
Que tú puedas elegir, ¿no? Que eso es.
Exacto. Habrá a un pequeño porcentaje de vosotros que esto os resuene y que digas, bueno, pues que sepáis que hay gente, como yo, que estudió en esta misma clase en la que estáis estudiando vosotros esto mismo y que vive así. Y luego hay otra gente que vive de otra manera. Entonces, de este abanico, elegid lo que queráis.
Claro, porque no todo el mundo... O
pero que sepáis
que todo el mundo le encaja, eso es... una vía también de emprendimiento, porque también tiene unas cosas a las que tienes que renunciar y unas cosas que son buenas. Entonces, bueno, hay gente que dice, no, yo voy de 9 a 5 y me olvido, y fantástico, y está genial, porque tienes que hacer otras cosas. Pues oye,
pero que sea por convicción, no por desconocimiento de otras maneras de trabajar y de la
profesión. Y porque luego hay mucha gente, pues eso, lo típico, que está cansada y es como, jolín, es que solo tengo esto, pero y no ve... el pobre no ve, ¿no? Que es lo que me pasó a mí por eso hice el emprendimiento, que era como, yo iba cambiando de trabajo en trabajo, y era como, ninguno me veía, ninguno estaba, no es que lo hiciera mal ni nada, pero era como, cuando llevaba un tiempo en ese trabajo, era como, pues es que a mí esto ni me aporta ni me tal, y necesitaba otra cosa, ¿no? Entonces, por eso monté esto. Y de ahí salió mi concepto, que es lo último que quiero ver antes de ver las preguntas salseo que les llamo yo, que son como tres píldoras chiquititas. Yo trabajo un concepto con mis clientes que se llama vida a tu medida, que es un poco, pues, precisamente eso, ¿no? Que hagas lo que hagas, tengas el trabajo que tengas, pero estés feliz en tu vida en ese momento, digamos, ¿no? Entonces, siempre que traigo un invitado es porque a mí me inspiráis a que tenéis una vida que os gusta, ¿no? Y que te identifica con lo que eres, y que si tienes que cambiar algo, lo vas a cambiar. Entonces, ¿tú crees que tienes esa vida a medida, o que estás trabajando en ella, o qué sería una vida a medida para ti?
Yo creo que la tengo, sinceramente. Creo que hay cosas que todavía podríamos
Claro, y siempre hay que estar trabajando más. Esto no es una cosa que consigas y que la dejes ahí, sino que al final vas siempre, eso es, trabajando.
Para mí, la definición de lo que es el éxito para mí es yo sentir que soy la responsable de casi todo lo que me pasa, porque hay cosas que no puedo controlar, como por ejemplo pandemias, guerras, estas cosas no las puedo controlar. Pero en mi día a día, con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus cagadas, para mí, un fallo, un error, una cagada, si ha sido por responsabilidad mía, sigue siendo parte del éxito. Yo quiero ser responsable de lo que me pasa y tomar mis propias decisiones. Y a día de hoy creo que casi lo he conseguido. Entonces, para mí, eso significa poder tener todo lo que al principio hablábamos de mis innegociables, ¿no? Tener libertad para moverme, y para moverme es para viajar, es para... Yo vivo en Madrid, pero no soy de Madrid, es para... poder ir a ver a mi familia cuando yo quiera, poder pasar tiempo con la gente que realmente me aporta, poder elegir con quién trabajo y con quién no, en la medida que la situación económica lo permite, para poder ser fiel a los valores con los que yo me rijo en mi vida. Entonces, el poder tomar las decisiones de sentir que yo hoy estoy aquí en Madrid trabajando en este momento en esto, porque yo lo he decidido, que mañana estoy pasando el fin de semana no sé dónde, con no sé quién, porque yo lo he decidido y no la inercia o por compromiso o por tal. Para mí, eso es la definición de lo que considero ser exitosa en la vida. Y aunque hay cosas que podemos pulir, creo que estoy en el camino.
Siempre, sí, yo creo que sí. Por eso siempre, o sea, cuando os digo, os hago la propuesta, ¿no?, del podcast, es como, para mí representáis eso, ¿no? De que gente que realmente, y además, si tú escuchas los podcasts, cada uno es de su padre y de su madre, porque al final cada uno tal, pero es lo que a mí me interesa, ¿no? Que son gente totalmente diferente, que muchos tienen emprendimientos, que otros no, pero que al final tienen una vida que les gusta, que para eso es para lo que vivimos, venimos aquí, ¿no? Para hacer una vida que te guste, en la que siempre va a estar cambiando cosas, pero que funciona, ¿no? Para ti.
Sí, yo quiero ser lo más libre posible, y eso pasa por poder tomar mis propias decisiones. Entonces, a cada decisión que le gano a la vida, pues digo, bueno, pues es un pasito más.
Sí, porque ya hay muchas cosas, como has dicho tú, ¿no?, que nos vienen impuestas y que ahí no puedes hacer nada. Entonces, bueno, pues por lo menos las que dependan de mí, que sea yo totalmente...
Y sobre todo conseguir que cada vez más decisiones dependan de mí.
Totalmente. Fenomenal. Pues ahora que ya hemos hecho un poco como la visión general de quién es Leire, parte laboral, parte más, ¿no?, de su vida, siempre acabo las entrevistas con tres mini preguntas que son como preguntas al SEO, pequeñitas, para volver otra vez a la parte inicial de quién eres, ¿no? Cuéntanos un vicio confesable que nos puedas contar.
Pues mira, no es una cosa demasiado rocambolesca. Un vicio confesable, pues mira, el café, por ejemplo. O sea, soy súper cafetera y sobre todo cuando trabajo, o sea, bueno, es como bastante habitual que yo tenga una taza en la mano. O sea, sí, y se pueden ir midiendo mis picos de estrés por la cantidad de café que tomo al día. No porque me acelere, porque, o sea, ya soy completamente inmune, pero es verdad que soy súper cafetera. No soy muy cafetera en el sentido de que entiendo de un café de este, sí, de no sé dónde, los matices, los aromas. Yo un café que esté rico, me vale, pero soy muy cafetera, muy cafetera.
Genial. Fenomenal. Es un vicio que seguramente compartirá mucha gente, así que te entenderán, seguro.
Sí, yo, por ejemplo, es bastante
a mí no me gusta
bastante
nada el café,
confesable.
Pero yo soy muy de té porque a mí el café, aparte que me sienta mal, el sabor no me gusta, el olor sí. Mi chico toma muchísimo café y es verdad que a mí me gusta porque huele bien la casa, pero a mí me sienta mal y el sabor no me gusta. Entonces yo soy un poco de té. Yo tengo todos los tés posibles y comibles, pero vamos.
Sí, pero bueno, bastante confesable.
Sí, sí.
Los inconfesables para cuando no se esté grabando.
Eso es. Luego la segunda pregunta, que siempre me hace ver también un poco, tiene que ver mucho con tus valores y demás, es lo que más te gusta y lo que menos en general de cosas, pues, de la vida. Algo que digas, esto no me gusta nada y esto me encanta.
Vale, pero así, como en abstracto.
Sí, en general, o lo primero que se te venga a la mente de, pues, lo que más me gusta. Puede ser de tu trabajo, puede ser de tu vida, puede ser.
Sí. A ver, a mí lo que más me gusta, o sea, sí, de, como de pequeño a grande, es yo siempre digo un plan. Sí. A mí un plan me gusta, quiero decir, a mí el quedar para comer, el quedar para salir, sí, el irnos de escapada no sé dónde, el liarte, el quedar para comer y que se te haga de noche tomando unas copas, el ir a un concierto. O sea, a mí el plan, pues, mientras vaya con gente que me cae bien, yo siempre digo, a mí me va bien casi todo. O sea, que es que me da lo mismo 8-80 porque disfruto mucho y me lo paso muy bien. Entonces me gusta mucho que mi vida tenga planes, más allá de trabajar o de estas cosas, ¿no? Y ya, pues si lo extrapolamos, lo que ya hemos hablado durante el podcast, y viajar claro, puede ser lo que más me gusta en el mundo porque es como un plan 360.
Total.
Me encanta viajar, me encanta conocer ciudades nuevas, me encanta pasear. Y sobre todo me encanta, aparte de visitar cosas y tal, vivir la cotidianeidad de otros sitios. Uh-huh. O sea, sí, me gusta no tener prisa y no tener la obligación de... Yo siempre digo que me gustan mucho las segundas visitas a las ciudades. Cuando ya has visto lo que hay que ver, tú te vas a Roma, tú ya has visto el Coliseo, el Vaticano, todo el tinglao, ¿no?
Y que no vas pues con la prisa de visita, tengo que ver esto, ¿no? Vas ya a
la
cosas más.
La visita que ya es, pues me siento aquí a tomar un café, o me doy un paseo por aquí, o eso me flipa.
Sí, al final es lo que... vivir el entorno, ¿no? Y vivir, pues eso, lo que dices tú, como si vivieras allí, como si fueras una persona que vive en esa ciudad.
Sí, eso me encanta. Y lo que menos, pues no sé, o sea, yo qué sé. Yo soy como muy, me indigno mucho con, o sea, a ver, con las injusticias todos, ¿no? Yo creo, evidentemente, pero es verdad que no soporto la gente que intenta engañar a otra gente. Uh-huh. Y me da mucha rabia cuando veo a gente que se aprovecha, y si nos vamos ya al mundo del emprendimiento, gente que monta sus emprendimientos en base a sacar tajada de la vulnerabilidad ajena, sí, sin realmente generar un impacto. Porque otra cosa es que tu negocio sea ese y realmente generes un impacto donde la gente termina estando mejor.
Sí.
Si eres cirujano, te viene muy bien que la gente puedas operarle y que estén mejor. O sea, quiero decir, con eso, ok. Pero yo creo que nos estamos entendiendo y eso me revienta.
Sí, porque al final es, pues, lo que dices tú, es un engaño, ¿no? Y totalmente. Pero bueno,
al
final...
Bueno, ¿y qué es eso? Es generar falsas esperanzas en la gente que más lo necesita, ¿no? Y eso,
además,
es una cosa que llevo especialmente mal.
Sí, yo también. Yo también, y es verdad que luego lo único bueno de eso, digamos, es que al final se acaba descubriendo el pastel, ¿no? Lo que decías tú antes, la gente al final no es tonta, lo que pasa es que a lo mejor esa persona que está en ese momento vulnerable no lo sabe ver, entonces cae, pero es verdad que luego al final, pues mucho, mucho, eso no se sostiene, pero sí. Bueno.
Sí, y si nos vamos a mi profesión o rango de acción, mi cruzada personal también está... Yo lo voy diciendo en todos los lados por si yo que se va calando. Mi cruzada personal está con la exposición de menores en redes sociales.
Sí, también es un tema importante.
Es una cosa, sí, es una cosa heavy. Es una cosa heavy que, y todavía no estamos viviendo lo heavy que va a ser. Faltan unos años.
Sí, ¿no?
Falta que esos niños hagan mayores. Pero es mi cruzada particular dentro del mundo de las redes sociales.
Sí, es un tema también para, vamos, para debatir y hablar muchísimo.
Te puedes ni imaginar, podemos hacer 12 podcasts con eso.
Total. Y por último, la última pregunta, sí, ¿un sueño por cumplir o un objetivo que digas es algo que me encantaría hacer, que sea realista, o sea, ambicioso, pero realista, que puedas hacer, que sí. Te venga así?
Pues siento que me estoy repitiendo como un papagayo, pero para mí, o sea, un sueño sería integrar en mi vida de manera recurrente el vivir en distintos sitios durante temporadas, ¿no? O sea, lo mismo que hice el año pasado de estar un mes en Berlín, poder hacerlo pues cada año y poder sentir la experiencia de ser parte de distintos sitios a lo largo de mi vida. O sea, yo hay muchos sitios en los que quiero vivir, entonces me tengo que organizar,
claro.
Porque si no, no me va a dar tiempo a todo.
Total,
pero sí, eso para mí sería un sueño. O sea, si yo dentro de muchos, muchos años que espero vivir, miro para atrás y digo, joder, cuando pasé un mes en tal sitio, cuando pasé dos meses en tal sitio, cuando estuve no sé dónde, y veo que eso ha sido un factor constante en mi vida, diré, wow, lo he conseguido, qué bien.
Sí, son como objetivos de vida, ¿no? De decir, es que esto es lo que a mí me gustaría hacer. Sí, al final es lo que, por eso siempre os pregunto este como sueño por cumplir, porque es como siempre que lo manifiestes, ¿no? Que lo digas, porque a lo mejor es algo que tienes ahí, mucha gente obviamente luego lo baja a papel o lo tienes, pero hay mucha gente que lo tiene en mente, pero luego es como si no lo manifiesto, no lo escribo, no tal, como que no lo quiero hacer consciente, ¿no? O no lo hago...
Esto hay que aterrizarlo para que pase de sueño a objetivo.
Obviamente.
O sea, yo lo que era un sueño ahora ya es pasar del 1 al 30 de junio de cada año en una ciudad distinta. Entonces,
o sea,
ya
tienes
desde el año pasado,
la fecha y todo, ¿no? Más o menos.
Bueno, es que también tienes que pensar, que esto tú sabrás mejor cómo enfocarlo, pero tienes que pensar en qué es lo que te gusta.
Claro.
Quiero decir, cuando viajo sola y estoy sola en una ciudad, porque uno de los requisitos es que sean ciudades donde no conozco a nadie, yo lo que me gusta es pasear, me gusta andar, me gusta pasear, perderme.
Y poder estar en la calle todo el tiempo posible, eso es.
Claro, si yo me voy, hoy he visto unas fotos de que está en Berlín nevando, pues si yo me voy a 7 de febrero a Berlín, pues claro, se me complica un poco mi objetivo, porque para estar metida en un piso, pues tengo un piso monísimo en Madrid, o sea, quiero decir. Entonces junio es un buen mes, porque ya hace buen tiempo, pero todavía no es julio, agosto, que el turisteo, los precios suben, bueno, que hay que tener muchas cosas en cuenta.
Total.
Pero por eso lo de junio, pero por ejemplo este año, por cuestiones random, no creo que vaya a poder ser junio, porque se me está complicando por momentos, entonces igual tengo que reagendar. Pero ya es reagendar, no partes de
sí,
cero.
Sí, totalmente. Yo siempre lo hablo con el tema de planificación igual. Es como, tú ya tenlo puesto, si luego lo tienes que cambiar de fecha, pero ya lo haces sobre algo que tienes ya planificado, ¿no? Porque dejarlo en el aire nunca va a suceder. Entonces es como, ya tenemos suficientes cosas que hacer en el día a día como para dejar cosas en el aire que no, nunca las vas a coger.
Hay que aterrizarlo y trazar un plan. Bueno, ya te digo, tú eres más experta en esto, pero trazar un plan de acción.
Sí.
O sea, ¿qué necesito?
Total.
¿Cuánta pasta necesito? ¿Cómo la voy a conseguir? ¿Dónde voy a vivir? O sea, hay que hacer un plan. Es que las cosas no pasan porque sí. Pero bueno, pues se hace, se disfruta y luego dices, qué bien.
Genial. Pues dejamos aquí este sueño objetivo, como lo queramos llamar, para que cuando lo escuches dentro de 2 o 3 años digas, pues oye, he conseguido estar aparte de Berlín en no sé dónde, no sé qué.
Sí, ojalá que sí.
Y lo veas que seguramente sí. Así que nada, Leire, ha sido un placer estar contigo este rato que has reservado para la entrevista. Nada, muchísimas gracias. Que espero que la gente que te escuche, pues si te conocen, les encantará. Y si no te conocen, pues te conocerán y dirán, qué chica más interesante, la voy a seguir a partir de ahora. Cuéntanos si quieres dónde te pueden seguir o dónde te pueden ver para... Aunque bueno, con tu nombre ya se sabe, pero para que te siga.
Pues a ver, donde está todo unificado y luego ya a partir de ahí nos vamos desperdigando es en mi perfil de Instagram, que yo soy Leire Larra, con I latina. Y ahí voy un poco contando todo lo que hago, se puede ver pues sobre todo mi parte laboral, y luego yo ya de ahí os voy redirigiendo, que si a los encuentros trampolín, que si newsletters, que si historias.
Claro.
Y ahí yo hago de embudo. O sea que ahí. Y luego, bueno, pues efectivamente, hasta ayer tenía un podcast con Sol Aguirre que se llama Ellas Charlan Solas, donde también os podéis escuchar, porque los episodios ahí se quedan.
Claro.
Tenéis 59 episodios, o sea que quien
sí,
empiece a decirlo, si le gusta, para rato. Y eso, Ellas Charlan Solas en todas las plataformas, en Spotify, en todas las plataformas. Ahí nos podéis escuchar rajar pues de todo y de nada, porque no puedo ni explicar de qué va el podcast, porque es un poco random.
Sí, pero al final es como lo que hablamos en los encuentros trampolín, se van a sentir identificadas porque son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y que...
Claro, es una charla de amigas. Y todas tenemos amigas y todas charlamos, con lo cual, pues eso es.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Leire, por tu tiempo, que me ha encantado
conocerte
más de cerca y no verte siempre. Te veo a través de una pantalla, pero bueno, ya hablando personalmente, ¿vale? Y ya te desvirtualicé cuando fui al encuentro trampolín. Así que nada, muchísimas gracias, que espero que la gente disfrute mucho y nada, pues que sigas cumpliendo todos tus objetivos y pasito a pasito sigas creciendo, que seguro que
pues
sí.
Pues a por ello, igualmente. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti, un besito.
Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con amigas, conocidos y puedes comentar en la aplicación donde lo hayas escuchado. Cualquier ayuda es poca para poder seguir haciendo este contenido. Nos vemos dentro de 2 sábados. Hasta entonces, que disfrutes todo lo que puedas. Nos escuchamos.